Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. Traducción, eso significa Pepe, Pepe. En el estudio... bueno, no tenemos a nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. ¡Ahí está! ¡Ahí está Héctor El Cepillo Carrillo!
¡Vamos, Carrillo! ¡Rápido! ¡A la verja!
Así me gusta, una multa de 25 pesos por llegar tarde.
¿Cómo?
Sí, así mismo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el operador Osmar El Chinito Martínez.
De San Javier, ¿y Carrillo?
De Virginia.
¿Carrillo?
De Virginia.
¿De dónde?
De Virginia.
De West Virginia.
Okay. Bueno,
¿qué te paras?
Para el guajiro todo eso es chino.
No, porque bueno, yo nunca había visto en Virginia tantos restaurantes de McDonald's y Burger King. Yo, es increíble aquello, un pueblo tan chiquitico, ¿verdad, Carrillo?
No.
Sí que sí.
Bueno, damas y caballeros, calentando en el bullpen, alguien lo cogió de sorpresa hace 40 años, le dijo que él era un pitcher de grandes ligas y se lo creyó. Luego le dijeron que era la enciclopedia del béisbol cubano y se lo creyó. No solamente se lo creyó, lo ha propagado y él piensa que es famoso. Estamos hablando del único, el incomparable Orlando El Guajiro Peña.
Eso de incomparable no me gusta esa parte, ¿no? Pero bueno, incomparable es algo, no sé, no me suena bien. Lo que sí te puedo dar las gracias por la presentación y decirte que hay dos peloteros cubanos que de un momento a otro yo pienso que lo van a firmar. Un pitcher estelarísimo, Bronson Arroyo en Cincinnati, y Kendry Morales, que todavía no han firmado. Yo no entiendo por qué. Si ya pasó la fecha límite de los 14 millones de esos que le ofrecieron, y hay como 11 todavía que no han firmado. ¿Cuál es tu opinión? Después me lo haces saber, ¿ok?
Bueno, te voy a dar... Primero voy a decir que tenemos página oficial en la red social de Facebook. Sí, señor. Al Duro y Sin Guantes guión Martí tiene página oficial en Facebook. Ahí pongo todos los días, este servidor pone 6 titulares para que ustedes puedan ver los temas que vamos a abarcar aquí en Al Duro y Sin Guantes. También los traspaso al Facebook de martinoticias.com y al Twitter de martinoticias.com. Así que ustedes tienen 3 opciones para saber cuáles son los titulares de Al Duro y Sin Guantes. Y recuerden que este programa se repite a la 1:05 de la madrugada para ver si es verdad que el Guajiro Peña dijo ese disparate que usted pensó que había escuchado. Ese y mucho más. Ahora sí le pedimos al Chinito que nos ponga, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Últimas transacciones del béisbol de las Grandes Ligas. Guajiro, los Reales de Kansas City se pusieron las pilas y lograron firmar al zurdo panameño de origen chino Bruce Chen, uno de los mejores pitchers que han tenido en los últimos años. Será un contrato por una temporada y estará ganando 4.25 millones de dólares con incentivos que lo pudieran llevar hasta 5 millones. En la campaña pasada ganó 9, perdió 4 con efectividad de 3.27 carreras limpias en 15 aperturas y 19 salidas en el bullpen. Este caballero, Bruce Chen, tiene 36 años de edad, es miembro de la selección panameña de béisbol y ha ganado 35 juegos para los Reales de Kansas City entre el 2010 y el 2012. Esto es justamente lo que el Kansas City necesita. ¿Tú te acuerdas que el año pasado estuvo en la lucha? Hasta, sí, claro. Hasta septiembre estuvo en la lucha.
Déjame decirte que no solamente la firma de este muchacho, que hace un pitcher que tiene experiencia, la efectividad lo dice todo. ellos han firmado varios peloteros y han asegurado. La gente está equivocada con ese equipo, porque ese equipo le ganó la mayoría de los juegos al Detroit el año pasado y le ha seguido ganando siempre, no sé por qué. Ahora tiene más experiencia. George Brett, que es el vicepresidente del equipo, cogió, bajó el terreno y cogió al pelotero que descubrió la calle. Yo no sé cómo lo descubrió, Hornets, y se convirtió en el guante de oro y uno de los mejores primera base de béisbol el año pasado.
Es verdad. ¿Y tú sabes qué almuerza él? Comida cubana todos los días. Sí. Porque le encanta el picadillo.
Yo no sabía de él. Tú sabes que yo lo conocía porque jugó en Nova aquí mismo. Ah, bueno. Donde el nieto mío grande, del hijo mío, está tratando de hacer el equipo este año. Pero yo, el coche de ese amigo mío hace años, y no había dicho, oye, mira, yo lo había conocido en el terreno. Sardón, el dentista mío, que Demio y yo lo hemos entregado varias veces aquí. Aquí no, allí en la oficina. Me invitó y llevamos a Tony Oliva, y Tony Oliva dio una técnica de bateo allí bastante buena por una hora, y me presentaron a todos los muchachos, pero nunca me dijeron, mira, este es cubano, nunca. Cuando tú dijiste cubano, yo me quedé callado, digo, este está loco. Y era cierto que el chiquito, sí, hijo de padre cubano, y creo que la madre era de Santa Clara, por allá por Matanzas.
Sí, entiendo que sí. El papá es americano, sí, pero él, la madre es cubana, y acuérdate que uno sale de la madre. Así que uno por ley es donde es la madre. Sí, y claro, la mamá de Eric Hosmer ha tenido mucha influencia en su vida. Es más, Eric Hosmer todavía dice, no, a mí mi mamá me cocina cada vez que voy a jugar un partido crucial. Ella me cocina picadillo, me cocina...
Y tostones y todas esas cosas sabrosas.
Cosas cubanas que me encantan a mí. Así porque que él habla español con acento, pero sí lo habla.
Yo te digo a ti, yo estoy orgulloso de las cubanas. Las que están aquí, las que están en Cuba, la mujer cubana siempre se caracterizó en hacer comida sabrosa, un arroz con pollo la chorrera, lo que mencionó acá, ¿cómo se llama? Pepito, picadillo, arroz y frijoles negros con unos tostoncitos.
Qué rico.
Espérate, bueno, nos vamos ahorita, se me hace la boca agua.
Guajiro, atención, el miamense Manny Machado espera recibir el visto bueno para comenzar la temporada con su equipo. Ustedes recordarán que este antesalista de los Orioles de Baltimore sufrió un desgarre en la rodilla izquierda el 23 de septiembre. Se perdió las últimas dos semanas de la campaña regular, pero inmediatamente fue sometido a una operación. Ha estado en rehabilitación y Manny Machado confía en estar listo el primero de abril cuando arranque la temporada regular. Machado, en su segunda temporada, ganó el Guante de Oro, batió 283 con 14 cuadrangulares, 71 carreras impulsadas y fue y encabezó la Liga Americana con 51 dobletes.
Que tú lo dijiste fácil, pero un muchacho joven, yo te voy a mencionar, aquí estaba leyendo yo la noticia buena y me alegro mucho, él nació aquí en Hialeah y jugó en la Universidad de Miami. Y cuando lo firmaron para tercera base, el coach de aquí, un cubanito, Manny Machado, dijo que no tiene que ver nada con él. Yo estoy seguro que no va a ser igual que Bruce Robinson, pero va a jugar tercera igual que Bruce Robinson y va a ser bueno. Ahora, cuando se lastimó, yo pensaba que había sido el tobillo, fue la rodilla que se le dislocó. Sí. Y acaban de salir hoy aquí, mira, aquí está, qué lindo tazo.
Bueno, yo le gané al Miami Herald.
Te lo vendo, vaya.
Yo le gané, no, eso okay. ni gratis.
Déjame terminar. Dice él que ya lleva 15 días practicando él por su cuenta, corriendo fácil, haciendo ejercicio, pero ya de hoy a mañana el doctor le dice que ya puede empezar a practicar. Quiere que es una noticia buenísima para un muchachito tan joven que está comenzando a jugar pelota.
Guajiro, ¿tú te acuerdas del juego de estrellas?
Sí, una
jugada que él tuvo en la tercera base.
No, yo no había visto eso nunca. Yo no había visto.
Brooks Robinson.
No, eso lo hablaron.
Fildió 2 metros en territorio foul,
sí,
y tiró como
sin
si
mirar ni nada para allá. Pero yo no pensé que yo inclusive pensé que de la bola había sido fallo. Yo lo estoy mirando y él se ha tirado como 2 metros, yo no sé si fueron 2 metros, pero ¿cómo tiró al de ahí? De espalda cayéndose a primera base y tiró perfectamente bien.
En el juego de estrellas.
Esa jugada la siguen pasando, ¿sabes?
Sí, y nada más y nada menos que en el juego de estrellas que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo aquí por Radio Martí, que se lo dimos en directo, jugada por jugada. Muy bien. En la pelota invernal, los Naranjeros de Hermosillo se coronaron campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, clasificando a la Serie del Caribe, derrotando a los Mayos de Navojoa 8-2 en el séptimo, último y decisivo juego de la Serie Mexicana. ¿Qué significa esto? Que los Naranjeros de Hermosillo van a jugar ahora en la Serie del Caribe en Isla Margarita, Venezuela, contra los Navegantes de Magallanes, los Indios de Mayagüez, los Tigres del Licey y el Villa Clara de Cuba.
O sea, yo quería mencionar, me alegro que hayas traído esto al principio, y después la calle y yo vamos a hacer un pequeño comentario. Los Naranjeros de Hermosillo, yo tuve el honor de participar en la primera serie que México participa, y fue en Santo Domingo. Yo estaba con Puerto Rico, y tenían uno de los mejores peloteros que ha dado la historia del Caribe, incluyendo a Clemente, y fue un jonronero no tan espectacular como él, pero metió más jonrones que nadie. Tiene el récord de más jonrones de las dos ligas, 700 y pico jonrones bateados. El señor este murió hace 4 años. Pero yo tengo que hacer un, yo tengo que hacer un paréntesis de esto.
¿De quién estás hablando? ¿Cómo se llama el señor?
Espérate. El Guajiro siempre guarda... Sí. ¿Tú sabes? Porque hay un...
El misterio.
Sí, nosotros teníamos un coche en la de Puerto Rico que ¿cómo se llama? Había jugado en Cuba, manejó a Cuba, Series del Caribe, y era coche de nosotros en Puerto Rico. Y teníamos un piche que le pusimos Walter Johnson. Se llamaba Johnson. Walter Johnson fue el que ganó los 500 y pico juegos, que nadie se ha acercado nunca a eso. Y el señor... Zungo Carrera me dijo, dile a Walter Johnson que cuando venga este señor que se llama Héctor Espino, el mejor pelotero mexicano de toda la historia, que le piché alto y pegado porque está viejo. Pero ¿qué pasó? En el quinto inning vino Espino y estaba pichando tremenda pelota el pitcher americano. Y le tiró una recta dura y Espino enganchó y se la sacó por los 400 pies y empujó 3 carreras y perdimos nosotros la oportunidad porque Espino fue nombrado el mejor pelotero y fue la primera serie que gana. Y da la casualidad que vuelven ahora de nuevo. Han ganado como 16 campeonatos en México, el equipo de los Naranjeros de Hermosillo. En el 76, Héctor Espino fue el mejor pelotero de México, donde habían figuras estelares, pero cantidades en bandos equipos. En Puerto Rico teníamos, figúrate tú, una cantidad de peloteros que fue meter miedo. Santo Domingo, pero bueno, vuelven de nuevo. Y ahora viene Cuba a ingresar, ingresó ya invitado. Hay que rectificar eso, no se sabe el año que viene, porque ellos no pertenecen a la Federación del Caribe, están invitados. Ahora tienen, han recuperado. Y yo lo que le había dicho a Lacayo muchas veces, oigan esto, si no se refuerzan, no pueden jugar la Serie del Caribe. El Morcillo tenía, dejó fuera 11 peloteros y cogió 14 de refuerzo, llevan 28 peloteros, entre ellos un cubano, Luis Fonseca, que tuvo una temporada magnífica, que Lacayo siempre estaba hablando de lo del final que tuvo. Pero para que ustedes vean, 28 peloteros, 14 son refuerzos. Yo no sabía que podían permitir tanto.
Yo creí que era, tenían derecho a 7.
Pero
votos.
Bueno, todos los equipos lo hacen ya.
Bueno, Héctor El Cepillo Carrillo, queríamos saber si vamos a llamar hoy a la novia del Guajiro Peña, una Cristina, señora en Cuba que tiene 80 años de edad, que ha escrito varias veces. El Cepillo Carrillo va a chequear con ella. Si no podemos dar con la novia del Guajiro Peña, entonces vamos a tratar de llamar a Alex González. ¿Tú me estás escuchando? A Alex González, para ver si podemos...
Oye, se está gentrificando, Carrillo, ¿qué le pasa al chiquito?
Es que yo veo ahí al chinito hablándole a Carrillo y yo quiero que Carrillo se entere. Sí, pero yo sé que él es un profesional. El mejor productor que hay aquí para el Duro Sin Guantes, damas y caballeros. Vamos a seguir hablando de pelota, Guajiro Peña. Los Naranjeros contra los Navegantes, contra Villa Clara, contra los Indios, contra los Tigres. Esa es la Serie del Caribe.
Exacto.
Todo el mundo contra todo el mundo.
Fíjate qué coincidencia. Cuando se suspendió en 62 la Serie del Caribe, Cuba la ganó en Panamá con el equipo Cienfuegos. ¿Y qué sucedió? 10 años después, en el 70, empezó. Y Magallanes ganó la primera Serie del Caribe por Venezuela, que nunca había ganado ninguna. Y adivina qué. Diego Seguí, Tata Bull, Lauzarique, Montiagudo y Orlando Peña estaban en ese equipo. Y Patato Pascual era el manager. Quiere decir que Venezuela con tantos años que Cuba había ganado, de 12 creo había ganado 7 series del Caribe en Cuba, hasta el 62, como dije. Pero ahora viene Cuba de nuevo. Y yo estaba pensando, estaba hablando con alguien aquí en el antes de entrar al estudio, que no tengan pena decir que todo en el béisbol sucede. Cuba tiene equipo para jugar una serie corta. Lo que estoy pensando es el picheo. Se han ido muchos piches de Cuba buenos y no sé la calidad del picheo, no lo conozco, pero que hay peloteros. Inclusive tú mencionaste ayer que cogieron al shortstop famoso de 10 años, Lurier, ¿no?
Sí.
Así que están cogiendo peloteros, reforzándose. Aparte, no me gustó, y lo di, perdona, que ganaron hace 4 meses la serie, ¿no? Sí. Eso tiene que modificarse porque eso no es así.
Tenemos un calendario oficial de la Serie del Caribe. Estoy en la página oficial de la Serie del Caribe. Todo comienza el primero, impresionante, el mismo domingo, el primero de febrero, el mismo día del Super Bowl. A las 3:30 hay 2 partidos, uno a las 3, uno a las 8. A las 3:30 Puerto Rico versus Dominicana, y a las 8 de la noche Cuba versus México. ¿Ok? Este es el mismo, este domingo. Luego, el 2 de febrero, vamos a tener 3 partidos, México-Puerto Rico, Cuba-Venezuela. No, imposible, no pueden haber.
Sí, no, pero no tiene la hora que va a empezar ese juego.
Sí, a las 3:30 y a las 8 p.m. Y luego el segundo partido de Cuba va a ser contra Venezuela a las 8 p.m. el lunes. Luego contra Dominicana a las 3:30. Cuba está jugando varios partidos a las 3:30 con ese calor infernal que hace en Isla Margarita. Y el último juego, Venezuela-Puerto Rico, el 5 de febrero, México-Dominicana, ese mismo día. Las semifinales van a ser el 6 y el 7 de febrero, y la final el 8 de febrero. Así que todo se va a decidir bien rápido. Guajiro Peña, es un calendario bastante reñido. Todo el mundo va a jugar contra todo el mundo. Round Robin, como se conoce en Cuba. 1, 2, 3, 4 partidos va a jugar la selección cubana.
¿Quiere decir entonces que hay un equipo que queda fuera en la primera vuelta? Si es con todo contra todo, no puede haber 5, tiene que haber 4 nomás.
Estoy viendo, Cuba va a jugar contra México, contra Venezuela, contra Puerto Rico y contra Dominicana. O sea, todo el mundo va a jugar una vez contra Cuba. Antes eran 2 partidos contra todo el mundo, ¿verdad? Ahora no, ahora
sí,
solamente.
Sí, antes era así, pero ahora no, ahora hay un equipo más.
Sí, correcto.
Esa es la diferencia.
Hay un equipo más, entonces van a jugar solamente un partido contra todo el mundo. Todo el mundo contra todo el mundo una vez. Es el formato de este año en la Serie del Caribe. Cuba contra México, Cuba contra Venezuela, Puerto Rico contra Cuba.
Ahí está la diferencia. Sí, yo creo que el equipo de Puerto Rico es uno de los equipos más flojos, incluyendo a Cuba. De los demás, no hay duda que son buenísimos. El equipo de Santo Domingo, tú no puedes pasarlo por alto. Han ganado como 10 o 12 seguidas las series del Caribe y siempre se refuerzan. Le sobran 100 peloteros para llevar, que no pueden llevar nada más que 12 ahora. Antes eran 8. Pero yo pienso que la primera vuelta, si Cuba le gana a Puerto Rico, ya Puerto Rico queda eliminado. Y si Puerto Rico le gana a Cuba, Cuba se tendría que ir.
Correcto.
Eso puede suceder en la primera vuelta.
Bueno, así que ya saben cuál es el formato. Todo comienza el domingo, 1 de febrero a las 3:30, y termina el 8 de febrero. Será la final, 2 semifinales. Y le deseamos suerte a todos los participantes de la Serie del Caribe. A propósito, si pueden entrar, la página oficial es seriedelcaribe.net, para que ustedes en Cuba puedan estudiar la página oficial en el Estadio Nueva Esparta.
Y otra cosa,
Margarita,
hay un juego que mencionaste a las 3 de la tarde. Nosotros tenemos la oportunidad de anunciar aquí al Duro Sin Guantes lo que sucedió.
Sí.
Porque el programa aquí es a las 7.
Correcto, oye. Te has hecho un brujo.
¿Viste cómo te estoy enseñando los detalles?
Ahora, pero sin embargo, Cuba, su primer partido va a ser a las 8 p.m., así que no se va a poder anunciar ese resultado hasta el noticiero de las 11. En el segundo juego también va a ser a las 8 p.m., así que no vamos a tener ese resultado en Al Duro y Sin Guantes, Pero los otros dos partidos que va a jugar Cuba contra Puerto Rico a las 3:30, el 3 de febrero, sí le vamos a tener el resultado en Al Duro Sin Guantes. Y el cuarto partido de Cuba, que va a ser, vamos a ver, lo vamos a poder anunciar, ¿a qué hora? A las 3:30 también, Guajiro Peña.
Está bueno. Otra cosa que hay que anunciar, ya Cuba lo sabe, el señor pichi cubano de los industriales y ganador de 4 series mundiales, va a ser analista, el Duque Hernández, por la ESPN en español, donde había un cubano ahí que lleva 30 años casi, Valdivieso Shortstop, que pertenece al comité de nosotros, de los peloteros retirados, vive en Nueva York y siempre ha sido uno de los analistas. Yo no sé si lo dejaron fuera, pero yo sé que el Duque ya anunciaron que lo habían contratado para trabajar. Así que ese otro acontecimiento para los cubanos que vienen a jugar, ver al Duque de nuevo.
Las semifinales serán el tercer lugar versus segundo lugar y el tercer lugar versus segundo lugar. Lo encuentro un poquito raro eso, pero bueno. Ok, damas y caballeros, ahora nos vamos con la sección de los sultanes del swing. We are the sultans. We are the sultans of swing. Con la sección de los sultanes del swing, contestamos la pregunta que hizo Gerislandi cuando llamó ayer y habló con Patricia Martínez, que si había peloteros cubanos o si hubo peloteros cubanos este año en las ligas de Nicaragua y Panamá. Gracias a Edemio Navas González, este servidor, hemos hecho búsqueda todo el día y llegamos a la conclusión de que el único pelotero cubano que jugó en la liga nicaragüense fue Yosmani Guerra y ninguno en la liga panameña. Vamos a buscar a Yosmani Guerra para ver qué detalles podemos tener de él. Guajiro, seamos sinceros, bueno, aquí dice Yosmani, pero Yosmani Guerra. Pero estaban diciendo que era Yosmani. Seamos sinceros, las ligas de Panamá y de Nicaragua están dejando mucho que desear últimamente. Guajiro Peña jugó en esos países contra. ¿Te acuerdas cuando Panamá participaba en la Serie del Caribe y el Carta Blanca? Creo que era Carta Blanca, ganó una Serie del Caribe.
Bueno, déjame decirte que en la Serie del Caribe, cuando empezó en el 49, Panamá tenía un equipo que metía miedo, competía con todo el mundo, inclusive fue ganador, más ganador que el equipo, cuando eso Santo Domingo no existía en el béisbol, no estaba en la Serie del Caribe de Santo Domingo. Y Panamá tenía peloteros como Héctor López, que dirigió el equipo, ganaron un campeonato de la Serie del Caribe, estaba Pat Scottenberg, que había jugado con el Cincinnati, había muchos peloteros, y después se reforzaban, sí. y dieron pelea todo el tiempo. Ellos lo ganaron a Puerto Rico y lo eliminaron, donde había una cantidad de peloteros puertorriqueños en esa época. En esta época, Puerto Rico no tiene peloteros, y los dos o tres que tiene no juegan en el invierno, tiene peloteros de Liga Menor. Pero no olviden que la pequeña serie mundial esa, la serie mundial esa que se celebró, Cuba eliminó a Venezuela, a los Estados Unidos y a los demás equipos, sí. Y por poco van y ganan, pero perdieron la final con Santo Domingo. Quiere así decir es. Que en el béisbol tú ganas el terreno, sí. Así que vamos.
Bueno, se llama Yosmani Guerra y es de La Habana y escapó de Cuba. Estuvo en México y jugó en Nicaragua. Muchas gracias, Gerislandi. Te hemos contestado la pregunta. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del ídolo español, Enrique Iglesias. La Zona Metálica te presenta lo más reciente de la banda de grunge, Pearl Jam. Y el flashback te lleva a 1963 para que recuerdes un clásico de todos los tiempos que los Beatles situaban en la cima de las 100 calientes de Billboard hace 51 años. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Check it out. Check it out.
Interferencia. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
Véndame la mano, somos un solo pueblo, allá. Yo soy de aquí, de cubano, cubano. Somos Martí.
Wait, again.
Antes de comenzar con la NBA, un saludo a la peña de Mayabeque, Kendris Morales, jefe Elio Borges González, a la peña Joenny Céspedes de Campechuela, jefe Gonzalo Jerez, a Miguel Rosa, el subjefe, a Noel Martínez, Josvani Hierro, Ernesto Corrales, Ernesto Reina, Justo Ferreira, Rodney Blanco, José Luis García, Pedro Fonseca, Orlando Villaverde, Eliezer Almanza, Raimer O'Connor, Carlos Labrava, Osmani Arias, José Licea y Eduardo Aguilar, todos miembros de la peña Joenny Céspedes de Campechuela, jefe Gonzalo Jerez. Ahora sí, vamos a pasar con la NBA. Damas y caballeros, anoche el Guajiro Peña no durmió, porque sus Miami Heat perdieron.
No, ¿y cómo perdieron? Le han dado una paliza. Yo no terminé de ver el juego.
Ustedes recordarán que aquí estábamos viendo el partido y hubo en el primer cuarto de hora, el Miami Heat estaba ganando 24 por 14, algo así. O sea, tenía una ventaja de 10 puntos. En el primer periodo. En el segundo, comenzaron a paliar Oklahoma City Thunder al Miami Heat. Nunca terminaron. El socio del Guajiro Peña, Kevin Durant, terminó con 33 puntos. El español Sergei Ibaka terminó con 8 rebotes para el Thunder y Kevin Durant con 5 asistencias. Por el Miami Heat, LeBron James cobró 34 puntos.
Un punto más, pero déjame decirte de Grant se fajó de tú a tú con LeBron James en una parte de una jugada donde lo empujó y evitó que LeBron James anotara un punto cuando estaba empatado 50. Pero después de eso fue un relajo que yo, sinceramente, el coach de ellos, Rafael García Toledo, siempre dice que es un hombre inteligente, pero siempre hace algunas cositas. Cuando estaba ahí al principio, sacó a los 4 o 5 mejor a descansar. Yo no entiendo esa parte cuando tú estás jugando con un equipo que ha ganado 7 o 8 juegos seguidos. Y eso vale mucho en cualquier deporte.
Correcto.
La inspiración esa que tú tienes.
El marcador final fue 112 por 95 a favor de Oklahoma City Thunder. Fue la victoria número 37 para Oklahoma, mejor promedio de la liga. Derrota número 13 para el Miami Heat, que tiene el quinto mejor promedio de la liga. Esta noche en la NBA solamente hay 3 partidos. Los Clippers de visita en San Francisco contra los Guerreros de Golden State a las 10:30. Los Soles de Phoenix de visita contra los Pacers de Indiana. Ese partido está comenzando. Y a las 8 p.m. los Cavaliers de Cleveland contra los Knicks de Nueva York. Ahora sí, la sección favorita de muchos. La sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, estamos en el momento de la Serie Caribe y siempre es bueno recordar cosas que han pasado hace tantos años. Y yo voy a recordar el último campeonato de la Serie Caribe donde el equipo de Cienfuegos le ganó al Guajiro Orlando Peña. El señor Pedro Rano me ganó 6-4 y Joaquín Acuí me dio un doble para que yo fuera el pitcher perdedor. Me quedé en el estadio hasta que me querían botar de allí y estaba solo. Y lloré también, porque no voy a decir la verdad, lloré por haber perdido el último día, perdí el campeonato. Pero le voy a decir una cosa que sucedió. El equipo de La Mandar había cambiado a Willy Miranda, uno de las glorias más grandes que pasó con el guante de oro ese que tenía. Y Humberto Fernández era el señor. Borrego habla de un rolling por el short y Humberto Fernández vino y tiró abierto a primera y después vino Joaquín Acuí y me dio el doble y ese fue el descalabro. No, yo no le estoy echando culpa ninguna a Humberto Fernández, el partido fue bueno, pero sí le estoy dando un mérito a ese gran pitcher cubano de Grandes Ligas de Cuba, el señor Pedro Ramos, que pichó una pelota extraordinaria. Y aquí van los jugadores de ese line-up que fuimos a Panamá. El equipo de Joaquín Acuña, el catcher, fue el titular, como se suponía que ya estaba en Grandes Ligas, tremendo catcher. Y una de las mejores primeras bases y el slogan que dio Cuba, un poder idéntico a Canseco, Borrego Álvarez, Matacaballo le pusieron en Nicaragua. Octavio Rojas como segunda, no es segundo de nadie, jugó. Chico Ruiz jugó tercera base y fue utilite muchos años en Grandes Ligas. Y el haitiano González, uno de los mejores peloteros cubanos en Grandes Ligas, que batió 287 en 15 años con el Philadelphia. Tremendo pelotero y tremendo fielder. El mono blanco, Ulto Álvarez, el hombre más feo que dio el béisbol de Cuba. Jugaba el refil. Señor Stor, el hombre que no fallaba una. El perfecto lo llamaba. Leonardo Cárdenas, 7 guantes de oro. Y en Cuba hizo horrores. Y un chiquito que empezaba a jugar, jugó Lefil Tano. Este muchacho fue un prospecto. Yo después de eso no sé qué pasó, vino para aquí, no tuvo la suerte. Y de los pitchers, teníamos a Golondrino, que pichó un juego perfecto en Cuba y fue el último en la historia y creo que uno de los únicos. Tony Díaz. Y Camilo Pascual, uno de los grandes pitchers en la historia del béisbol nuestro. Y Pedro Ramos, el escopetero, yo lo ponía porque pichaba todos los días. Me llevaron a mí de refuerzo Orlando Peña y Héctor Maestre. Y el manager era Tony Castaño, que se lució. Y teníamos en primera base también, teníamos a George Alma, que jugaba, pero Borrego fue el hombre. Vino Humberto Robinson, pitcher de Filadelfia, Grande Liga, panameño, que era uno de los grandes pitchers en la historia en ese momento. Y Borrego le dio un batazo. Y yo nunca había visto los 12.000 fanáticos como se quedaron sentaditos de nosotros salimos los peloteros. Y vino Joaquín Acuí y dice, mira Peña, y miré y Borrego estaban sentados sin moverse pensando lo que había pasado. Y salió en la prensa en Panamá, Borrego metió la bola al canal. Y así terminó la historia del equipo de Panamá, que después no jugó más Serie del Caribe y Cuba se terminó la serie. Eso fue la historia. Después 10 años más, Magallanes, que ahora va a estar jugando contra Cuba, allá en Venezuela, son dos equipos famosos. Los Leones de Caracas y los Magallanes que están jugando ahora en Valencia. Así que esa es la historia de la Serie Caribe. Fermín Guerra fue el primero en ganar y Tony Castaño fue el último en ganar cuando se celebró la serie en Cuba en el 62 en Panamá.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba, arte independiente, sus ventajas, desventajas y las alternativas que han encontrado los artistas cubanos para crear su arte por sus propios medios. Avanza Cuba. No te pierdas la retransmisión de este programa especial este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481. 769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
The name of the game.
Bueno, en el fútbol internacional, supuestamente el primer partido que se iba a jugar en el nuevo estadio de Porto Alegre, uno de los 12 estadios mundialistas, bueno, se ha tenido que cancelar el partido. ¿Saben por qué? Porque el estadio no está listo.
Bueno, yo, okay. Yo siempre dije que, ¿cómo es posible? Que yo no sé lo que está pasando. Y después, por desgracia, vino una grúa de esa y acabó con la parte de... Sí. Eso ha entorpecido mucho. No ha hablado mucho de eso, ¿sabes?
Sí, ahí he hablado mucho de eso. El estado se llama Beira Río y supuestamente iba a estar listo. Primero iba a estar listo el año pasado. Luego iba a estar listo en noviembre. Luego iba a estar listo el primero de enero. Luego iba a estar listo el primero de febrero. Obviamente no está listo. Y el partido de fútbol que se iba a celebrar ahí este domingo fue cancelado.
¿Y cuándo es el primer juego?
En el Mundial, el 12 de junio.
Bueno, el día 13 está listo el estadio.
Así es. La FIFA puso a la venta, Guajiro, escucha esto, 3,500,000 entradas adicionales para la Copa Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Se están vendiendo los boletos para todos los juegos, excepto el partido de apertura y el final, que ya se vendieron. Se dice, la FIFA siempre ha dicho que ellos guardan el 8% de las entradas para miembros y ciudadanos de los dos países que están jugando, o sea, el 16% en total de las entradas para los ciudadanos de los países que están jugando, el otro porcentaje, el 40% para el país anfitrión, y lo que queda, o sea, no mucho, otro 20% para ciudadanos de otros países que quieran ver los partidos. Ya se han vendido en la primera ola casi 600,000 boletos para las entradas, así que en total van a haber 4,200,000 boletos vendidos para el Mundial de Brasil. ¿Qué te parece? Casi nada. 4,200,000.
Por toda la serie, ¿no?
Por todo el Mundial.
No, 64, va a ser por un juego solo.
Son 64 partidos. Y mañana arranca la próxima jornada del fútbol de España. El Granada contra el Celta de Vigo, el único partido de mañana. Pero el sábado, el Barcelona en casa contra el Valencia. Eso es mucho más que un típico partido de fútbol. El Málaga contra el Sevilla. Y el domingo, los dos equipos madrileños. El Atlético en casa contra la Real Sociedad de San Sebastián. Y el Athletic Bilbao en casa contra el Real Madrid. Al Real Madrid nunca le va bien cuando juega en el País Vasco.
Pero espérate un momentico, yo estaba leyendo aquí que la ropa del Rey Barcelona y los Atléticos de Madrid avanzaron a la final.
Así es, muy bien.
¿Cuándo fue eso?
Ayer. Muy bien, Guajiro Peña, ahora nos vamos con el deporte de los puños. Bueno, José Sulaimán, el ex jefe del Consejo Mundial de Boxeo, falleció, como todos sabemos, ya se ha hablado aquí, y ahora el Consejo tiene que nombrar un nuevo jefe. Edemio Navas González nos ha preparado el siguiente reportaje.
Muchas gracias, Pepe. Un saludo para ti, para Orlando, el Guajiro Peña. Bueno, Pepe, vamos a hablar en este programa El Duro y Sin Guantes con Bismar Morales de Nicaragua, quien pertenece al Consejo Mundial de Boxeo, a propósito del fallecimiento hace varios días de José Sulaimán, quien durante más de dos décadas fue presidente del Consejo Mundial de Boxeo.
Estoy en varios títulos, pero mi posición es presidente del Comité de Apelaciones del Consejo Mundial de Boxeo.
Bueno, Bismar, lamentablemente el último fin de semana falleció José Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo durante varias décadas. Sentimos esta sensible pérdida para el deporte mundial, especialmente para el boxeo, el deporte de los puños, y en especial para el Consejo Mundial de Boxeo.
Pues le diré de que es una gran pérdida. El mundo del boxeo ha tenido la pérdida más grande en la historia, porque José Sulaimán es el que deja esas reglas existentes que hay en el boxeo, que fue para humanizar el boxeo. Es un hombre que siempre se preocupó por la salud del boxeador.
Prácticamente dijo su hijo de que no va a ocupar el cargo de presidente del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Qué se maneja sobre eso?
Bueno, hay que recordar que el Consejo Mundial está hecho de 164 países y es un organismo que tiene 5 vicepresidentes. ¿Ve? Y todavía no se sabe hasta que el board de directores se junte y decida quién lo va a sustituir mientras llega la convención.
O sea, vamos a tener un nuevo presidente elegido por el Comité Ejecutivo, ¿no? Y el resto de los países.
Es así, es como que tiene que ser. No, en el Consejo Mundial no hay nada que se haga de dedo. es a través del board de directores.
En cuanto al comité de apelaciones que usted preside, ¿qué, básicamente qué es lo que hace?
Bueno, estamos hablando que en las clasificaciones hay algún problema, alguna queja, esa se le envía al comité de apelaciones, y es un comité que está compuesto por 5 personas de diferentes partes del mundo. Y nosotros, el comité, analizamos y tomamos la decisión qué hacer.
Bueno, muchas gracias, Bismar. Sentimos la pérdida del señor José Solimán. ¿Su nombre, por favor?
Doctor Vicente Rodríguez. Yo soy juez del WBC.
Bueno, lamentable pérdida del señor Solimán.
Es lamentable. Y una de las cosas que yo le dije a don José cuando vieron a dar la llave a la ciudad de Miami fue, no mi duda, sino mi preocupación, es que no teníamos gente que podía sustituir a don José Solimán. Un hombre con una calidad humana increíble y un hombre que ha hecho lo que no ha hecho nadie por el boxeo en el mundo. El WBC, el Consejo Mundial de Boxeo, y en la Comisión Médica, él fue el que nos incitó a que hiciéramos todos los cambios que se hicieron, que están hoy vigentes en la actualidad en el boxeo.
Incluso ayudar económicamente a muchos ex campeones mundiales que lamentablemente habían derrochado su dinero, ¿no? Millones de dólares.
No, pero es que ayudamos a todo el mundo. Incluso llevamos, aquí que está Bismar Morales, nuestro querido amigo, llevamos a darle tratamiento a Alexis Argüello desde Nicaragua a California. Lo que ha hecho el Consejo Mundial de Boxeo con todos los boxeadores no lo ha hecho ninguna organización en el mundo, nunca en su vida. Don José es el hombre que ha dado, le dio, la, como dijo Bismar, la humanización del boxeo. Y desgraciadamente el año pasado no íbamos a tener ni una muerte en el boxeo, y lamentablemente en Rusia se murió a 2 días de cumplirse el año completo para no tener muerte en el boxeo.
Bueno, hay muchos cubanos que están clasificados entre los primeros del Consejo Mundial de Boxeo, Bismar. De ellos, ¿quiénes pudieran pelear próximamente por el título? Porque ahí están Ismael Mike Pérez, Oglaniel Solifonte, ¿no? También está Luis Ortiz, todos los pesos completos.
Bueno, como miembro del Comité de Apelaciones del Consejo Mundial de Boxeo, te diré que es admirable cómo han llegado los cubanos y si han posicionado de las mejores posiciones de las clasificaciones. ¿Ve? En todas las divisiones tenemos cubanos y bien clasificados. No te pudiera decir cuál de ellos, porque todos están listos para pelear el campeonato mundial.
Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Así que Pepe y Guajiro, seguimos con ustedes aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes de hoy jueves en Radio Martí.
Guajiro, tenemos en línea a una novia tuya que tiene 80 años y vive en Cuba. Se llama Cristina. Adelante, Guajiro Peña. Estás al aire en vivo con ella.
Bueno, mientras yo arreglo esto, a ver si Carrillo pasa por aquí para poderlo oír, porque tengo desconectado todo esto aquí. Pero te quiero saludar porque ya te he tirado besitos por aquí, por allá y por todas partes. Y te agradezco mucho que te hayas comunicado con nosotros, porque 80 años hoy en día no es nada en la vida. Así que eso es noticia para ti y para mí, que cumplí el 17 de abril. Parece que fue ayer como la canción.
De Carrillo, yo tengo de suelo. La foto de ustedes. Y no hay.
Bueno, lo que pasa es que, ¿qué tal, Cristina? Guajiro Peña acaba de complicarse la vida con los audífonos. Pero ya Carrillo le va a ayudar. Es un placer tenerte en este programa.
Laura, déme llamar de nuevo porque la línea no está muy buena.
Vamos a llamar de nuevo, ¿ok? Ok, vamos a llamar de nuevo dentro de. Bueno, inmediatamente. Pero el Guajiro Peña está ansioso por hablar contigo.
No,
Guajiro,
esto no funciona.
Bueno, ya eso no sé. Vamos a seguir hablando de la Serie del Caribe. Ya dimos el horario, todo arranca este domingo. Va a ser una semana repleta de acción. Todo el mundo va a jugar por lo menos 4 veces.
Eso quería que me mencionara eso, porque yo quería que tú le explicaras a los fanáticos si hay posibilidad que se pueda hacer en Santo Domingo algún pelotero cubano que está participando con el equipo.
Tú sabías una cosa, Guajiro Peña. Yo te quería decir lo siguiente. El único país, bueno, primero, todos los equipos van a tener cubanos, pero el único país que solamente va a tener cubanos es el Villa Clara, porque México, Venezuela, Puerto Rico, Dominicana van a tener jugadores de muchas nacionalidades, pero Cuba va básicamente con la selección cubana
a sí, jugar. Otra cosa, que Valdés no va a ir ya, le prohibieron ir, ¿no?
Sí, mi socio Raúl Valdés, los Astros de Houston le prohibieron la entrada. Pichar porque lo quieren listo para la temporada regular. Guajiro, es una pena que no nos hayamos podido poner en contacto antes con esta señorita y no tengamos a nadie en línea en este momento, pero vamos a seguir hablando de deporte. Estábamos hablando que Bruce Chen, vamos a ver si la línea está mejor, Bruce Chen negoció un contrato con los Reales de Kansas City y estará ganando poco menos de 5 millones por la próxima campaña del béisbol de las Grandes Ligas. Guajiro, todo parece indicar que tenemos a Cristina en línea y aquí el Cepillo Carrillo te va a arreglar el...
No, ya, ya yo ya terminé con él.
Gracias. Un abrazo para todos ahí, para Pepe, para Rafael, Edenio, Damaso, para ti, para Carrillo, para el Chinito, en fin, que no se me quede yo. Patricia, Guajiro, yo te oí pichar, no te vi nunca, pero te oí pichar con mi querido Almendares. ¿Tú me oís?
Sí. Déjame decirte algo. Esto es un chiste de Guajiro, porque se tratan de dos personas mayores. Ay, y tú y yo estamos a la misma edad casi. Pero
hoy
nos vamos a casar. Te estoy mandando un anillo automáticamente para allá, para poner.
Ponte que no oye bien, tienes que subir la voz. Se oye malísimo.
No oigo nada.
Sí.
Te estamos escuchando bien, pero dice...
Qué desgracia, no poder oír. eso es alguien que está interfiriendo, porque se oía perfectamente bien.
Ah, bueno. Eso pasa a menudo.
Sí, señor. Eso es historia.
Bueno.
Una pregunta que Guajiro está preocupado contigo. Okay. La noticia. Tú eras fanática de la Mendare, ¿verdad?
Gracias por llamarme. Un abrazo a todos y que yo no me olvido de Guajiro Peña, porque era pitcher del club, que seré almendarista hasta que me muera.
Sí. Segura que no escuchas, Cristina, porque nosotros te escuchamos perfectamente bien. A lo mejor hay un Laura Rodríguez. Ah, es la otra novia del Guajiro. Es que tiene tantas.
No soy nada.
Tiene tantas novias el Guajiro Peña que, pues, imagínate tú. Guajiro.
Sí, tiene muchas novias. No.
¿Ves que sí oyes? ¿Te das cuenta que sí se puede escuchar?
Sí, 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 sí. No te pongas celoso.
Cumplí 80 ya.
80 primaveras, Guajiro Peña.
No te pongas celoso.
¿Recibiste los radios que te mandó el Guajiro Peña? ¿Recibiste el radio?
Los radios, dos.
Bueno.
El Guajiro Peña te mandó...
El radio tengo, gracias a Dios. Lo que yo quiero es la foto.
La foto.
Ah,
una foto del Guajiro
de
Peña.
Para que yo lo oiga.
Pero yo quisiera saber por qué.
De ustedes todo.
Porque, ¿qué pasó con Elizabeth?
Bueno.
¿Y tu hija o tu pariente María? Nada, esos rayos están en.
No te oigo ya, te perdí.
Guajiro, te van a dejar.
Se perdió la llamada.
Guajiro, te han dejado colgado.
Sí, no.
Te plancharon, Guajiro.
Déjame decirte que yo te voy a dedicar una foto, y una foto que tengo yo cuando yo era jovencito, con bigote y todo. Oye, eso, han pasado cerca de 65 años de eso. Para que vea que yo era bonito cuando era, porque ahora viejito ya figuro.
¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Qué pasa, Guajiro Peña? Sí,
tenía 15 años y han pasado 65 años, son 80. Así que yo de todas formas te voy a mandar una foto del Club Almendares que tengo, que son muy pocas las que tengo porque la gente las busca. Inclusive los amigos míos que jugaron con pelota conmigo en Almendares, siempre que me ven me piden una. Pero yo te voy a dedicar una foto de Almendares y te la voy a mandar, ¿ok? Así que la dirección de esa señora Isabel de los dos radios, yo no sé lo que pasó. Yo no estoy muy contento con eso.
Guajiro Peña, ven acá. Aquí tienes varias novias. En Cuba tienes varias novias. ¿Cómo das abasto?
No, dos novias no, nada. Yo, y aquí ya tengo tres o cuatro.
Bueno, vamos a resumir la noticia del día. Los Reales de Kansas City le ofrecieron un contrato de un año y 5 millones de dólares a su zurdo panameño Bruce Chen, que hasta ahora tiene 35 victorias con el club de Kansas City entre la campaña 2010 y 2012. El año pasado ganó 9, perdió 4, en 15 aperturas y 19 salidas en el bullpen, efectividad 3.27.
Una pregunta, Lacayo, ¿ese no es el pitcher que estaba pitchando con el Colorado?
¿Bruce Chen?
¿Sí?
No.
¿No?
No.
Yo pensé.
No. Y los Orioles de Baltimore están a punto de darle el visto bueno a su antesalista todo estrella Manny Machado, que sufrió un desgarre en la rodilla izquierda en la penúltima semana de la campaña regular. luego fue operado, ha estado en rehabilitación todo el invierno y todo el otoño. En la campaña 2013, Manny Machado ganó el guante de oro, como lo vimos fildear, batió 283 con 14 jonrones, 71 remolcadas y 51 dobletes.
Líder,
música, maestro.
Líder en la liga.
Música, maestro, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
De San Gervasio.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima.